aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dos nuevos feminicidios elevan a 65 los asesinatos machistas en Cuba este año, dicen colectivos independientes.
Díaz-Canel repasa las políticas fallidas de su gobierno, pero no ofrece soluciones.
Grupos opositores piden al jefe de la diplomacia europea que interceda por la intelectual cubana Alina Bárbara López.
Más de 2.000 cubanos han pedido asilo político en España en 2023.
El gobierno de Venezuela y un sector de la oposición retoman el diálogo.
Y el presidente Biden visitará Israel y buscará evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Hoy es martes 17 de octubre del año 2023. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, este equipo. Hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con informaciones que nos llegan desde la isla.
Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron el lunes que han verificado dos nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 65 el subregistro en lo que va de año. Las plataformas cubanas identificaron a las víctimas como Lisandra Pérez Marcial, de 35 años de edad, y la maestra Bárbara Rodríguez Guerra, de 41 años.
Según las ONGs, Pérez Marcial fue asesinada presuntamente por su pareja en su hogar en Caibarí, en Villa Clara, el pasado 15 de octubre. Rodríguez Guerra habría sido asesinada por su pareja el pasado 20 de septiembre en Manzanillo Granma, de acuerdo con la información publicada por ambos colectivos en las redes sociales. La labor de estas plataformas y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial.
Y los grupos opositores Consejo para la Transición Democrática en Cuba y Frente de Concertación Democrática han pedido en una carta al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que interceda ante el gobierno cubano por la académica Alina Bárbara López, quien será sometida a un juicio sumario. El activista Manuel Cuesta Morúa así lo explica a Radio Martín.
Tanto desde de frente como desde el Consejo decidimos enviar una carta a Borrell porque estamos realmente preocupados con la situación de Alina Bárbara, también con la situación del joven Jonathan Farrar, porque ambos, cada uno, han sido citados por los tribunales para, en el caso de Bárbara, con el que iniciamos esta preocupación, esta demanda, para un juicio en su caso por desobediencia. Estamos llamando la atención de Borrell porque sabemos tuvo una reunión, participaron de un encuentro, por lo tanto Borrell tiene de primera mano no solo la percepción, la visión que ella puede haberle dado, también la percepción sobre la persona de que se trata, y queremos aprovechar esto justamente para llamar la atención por la represalia obvia que está tomando el gobierno cubano contra esta activista. Queremos llamar entonces la atención porque sabemos que una influencia de alto perfil, y aprovechando la interlocución que mantiene la Unión Europea y el Consejo Exteriores de la Unión Europea con el gobierno cubano, pues pueda influir en que simplemente este juicio sea sobreseído, sea suspendido, y Alina Bárbara pueda seguir no solo en libertad, sino ejerciendo y reclamando sus derechos.
El régimen cubano ha hostigado a Alina Bárbara López en los últimos meses, presuntamente por su postura crítica y voluntad de ejercer su derecho a la protesta pacífica. El día 18 de cada mes, la profesora se manifiesta en solitario por la libertad de los presos políticos y la dimisión de los altos cargos del régimen en un parque de la ciudad de Matanzas, portando un cartel en blanco.
Y el preso político Amaury Arrate Hernández, recluido en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba, afirmó en una carta que no negociará con la seguridad del Estado a cambio de beneficios. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Amaury Zarrate Hernández denunció en una carta las maniobras de la policía política para doblegar a los manifestantes de las protestas del 11 de julio encarcelados y que se presten como informantes a cambio de los beneficios y el régimen progresivo que les corresponde por ley.
La seguridad del Estado quiere como que él coopere con ellos si él quiere que le dé la misma.
Relató Lady Arrate, la hija del preso político.
Y mi papá le dijo que no, que él no va a cooperar, él está acorde a sus principios.
De acuerdo a abogados independientes, el Tribunal de Ejecución es la entidad designada para otorgar estos beneficios, al igual que evitar cualquier tipo de discriminación, incluidas las motivadas por ideología o pensamiento, pero en la práctica el sancionado a privación de libertad está sujeto a la decisión de los funcionarios del Ministerio del Interior. Arrate Hernández, que extingue en la cárcel Mar Verde una sanción de 7 años de privación de libertad por participar en las protestas populares de 2021 en Santiago de Cuba, se ha visto privado de transitar a lo que los reos llaman la mínima, que implicaría un traslado a un centro correccional abierto o campamento.
Ya se lo habían denegado. En abril tenía una medida puesta de aguadores por haber hablado con la esposa de Ferrer. Ahí le pusieron una medida por 1 año. Se negaron por 6 meses hasta ahora octubre. Y ahora se la denegaron por 1 año para entonces no darle la condicional cuando le toque.
También fueron rechazados para cambiar a una fase de menor rigor Iván Mauricio Arocha Arocha y Eduardo Machado Arocha, recluidos en la prisión de Boniato. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Diversas reacciones han provocado las declaraciones hechas el lunes por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel al repasar las políticas fallidas de su gobierno sin ofrecer soluciones a los problemas del país. Iber Pacheco ofrece el reporte.
En medio de la grave situación económica y social que vive Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel compareció este lunes en Televisión Nacional para defender medidas económicas adoptadas por su gobierno, que han sido blanco de constantes críticas. Díaz-Canel se refirió a la denominada tarea de ordenamiento, afirmando que aunque no se hubiera implementado, la inflación se hubiera dado de igual manera, pues en el momento de su aplicación había más demanda que oferta de bienes, aunque indicó que se busca la rectificación. Sobre esta decisión puesta en práctica en 2021, el economista Omar Eberleni desde La Habana, en conversación con el programa Las Noticias como Son de Martín Noticias, expresó:
evidentemente, si no hubiera habido tarea de ordenamiento, hubiera habido inflación de todas maneras porque no había producto, y eso lo reconoce, de que realmente el principal problema es de oferta, no hay oferta. Y no hay oferta porque no hay divisa. Y dijo que no hay divisa, es cierto, porque no se produce. Y si no se produce, no se vende. Es decir, el poder adquisitivo de la población se iba a afectar de todas maneras. Porque es que no hicieron la reforma como era. O sea, la tarea de ordenamiento llevaba, entre otras cosas, etapas y fases. No hubieras empezado aumentando salarios si hubieras tomado una medida al revés. Hubieras soltado las fuerzas productivas, hubieras creado las pequeñas y medianas empresas hace 2 años y hoy tuvieran otros resultados.
Pero también el mandatario cubano se refirió a que es necesario producir. Desde Santiago de Cuba, el campesino y opositor Jorge Cervantes sobre el tema señaló:
el gobierno para producir no brinda al campesino ni semilla, ni medio de protección, no le garantiza fuerza de trabajo, no le garantiza incluso mercado. Se ha dado el caso de campesinos que se le ha echado a perder la mercancía en el campo porque no le han llevado ni sacos, ni bolsos, ni transporte, nada.
Por otra parte, Miguel Díaz-Canel hizo referencia a la violencia de género en una Cuba donde el número de feminicidios, según subregistros de plataformas independientes, llega a 65. Díaz-Canel aseguró que la violencia de género es un tema muy complejo. Desde España, la activista Yanelis Núñez, quien integra el Observatorio de Género a las Tensas, nos dijo:
sabemos que ellos no tienen ni la manera ni realmente tienen la voluntad, que todo esto es demagogia, para luchar contra la violencia de género en Cuba, específicamente los feminicidios, que se preocupa por la seguridad alimentaria, por la seguridad de las personas mayores, por las mujeres. Otra estrategia del gobierno de tratar de mantener a la población calmada.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Y más de 2.000 cubanos pidieron asilo político en España en los 9 primeros meses de este año 2023. Eso según datos oficiales. Los detalles en este reportaje de nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
El Ministerio del Interior de España informó que 2.430 cubanos solicitaron protección internacional entre enero y septiembre. Esto revela que en lo que va de año, la cifra supera en más de 1.000 casos a los registrados en todo 2022. El año pasado la isla ocupó el 10º puesto en la lista con más solicitantes, pero ahora ya es el 5º país. En el periodo analizado, el gobierno español solo concedió asilo político a 10 cubanos, rechazó 622 casos y no otorgó medidas por razones humanitarias a ningún ciudadano de la isla. Sin embargo, unos 38.000 venezolanos sí recibieron protección humanitaria para evitar que quedaran en un limbo migratorio. Entre los beneficiarios de 2023 se encuentran los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, fundadores del Movimiento San Isidro, después de 4 años de espera. Actualmente hay 3.619 expedientes de cubanos pendientes de resolución. Por nacionalidades, Venezuela y Colombia lideran la lista general de peticiones de asilo político hasta septiembre. Le siguen Perú, Honduras y Cuba. En total, 125.000 personas han pedido protección al gobierno español en el periodo. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
12:11, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Los Rangers derrotan a los Astros otra vez, pese a los 2 jonrones del tunero Jordan Álvarez. Filadelfia derrota a Arizona en el primer juego del Campeonato Nacional de la Liga Nacional y Argentina se enfrenta a Perú y Brasil, también a Uruguay, esta noche en las eliminatorias mundialistas. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:11 del mediodía, pasamos a noticias que tienen que ver con el conflicto entre Israel y Hamas. El ejército israelí intensifica su ofensiva contra el movimiento de resistencia islámica Hamas, mientras crece la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Celia Mendoza, la enviada especial de La Voz de América a Israel, preparó este resumen sobre el conflicto.
Israel se prepara para la próxima etapa de esta guerra en contra de Hamas, la que ha llevado a intensos bombardeos en Gaza, lo que, según Naciones Unidas, está afectando a la población civil. Más de 1 millón de desplazados, más de 2.800 muertos, según el Ministerio de Salud de Palestina. Por otra parte, se espera que en las próximas horas se pueda llegar a una solución frente a la entrada de posible ayuda humanitaria por el cruce de Egipto, el cual también está siendo abarrotado con personas las cuales esperan la apertura del mismo para poder salir de la Franja de Gaza, donde hay un gran número de extranjeros quienes se encuentran esperando esta salida. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha venido trabajando con Israel en un posible plan de asistencia humanitaria para la Franja de Gaza, donde, según el secretario general de las Naciones Unidas, la situación es extremadamente difícil y se podría convertir en las próximas horas en una catástrofe humanitaria. Esto como resultado de las medidas tomadas por Israel en su lucha contra Hamas, que ha eliminado el acceso a la electricidad, agua, así como medicina y alimentos. Sin embargo, Israel asegura que ha hecho ajustes para tratar de ayudar a la población civil y que puedan desplazarse hacia el sur. Por otra parte, los militares de Israel continúan apostándose a lo largo de la frontera, donde se espera que en las próximas horas puedan tomar decisiones claves de una posible incursión terrestre. Y al norte del país también se han registrado enfrentamientos cada vez más intensos con Hezbollah después de que por lo menos 2 civiles murieran tras ataques desde el lado del Líbano hacia Israel. De hecho, en las últimas horas, el gobierno de Canadá le ha pedido a sus naciones en el Líbano que traten de dejar el país lo antes posible. Mientras tanto, el gobierno de Israel identificó que hay 199 secuestrados por Hamas dentro de Gaza. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegará a Israel el miércoles para mostrar su apoyo al aliado a medida que aumentan las preocupaciones de que la guerra entre Israel y Hamas pueda expandirse hasta convertirse en un conflicto regional más grande. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, anunció la visita del presidente Joe Biden a Israel después de horas de conversaciones con el primer ministro Benjamín Netanyahu. En una conferencia de prensa desde la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Blinken dijo que Netanyahu había acordado desarrollar un plan para llevar ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, aunque no dio detalles. Él dice que a petición de Estados Unidos, ambos países han acordado desarrollar un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de las naciones donantes y las organizaciones multilaterales llegue a los civiles en Gaza y solo a ellos, incluida la posibilidad de crear áreas para ayudar a mantener a los civiles fuera de peligro. Añadió que Estados Unidos e Israel comparten la preocupación de que el grupo militante Hamas pueda apoderarse o destruir la ayuda que ingresa a Gaza o impedir, de otro modo, que llegue a las personas que la necesitan. Él dice que si Hamas bloqueara de alguna manera la asistencia humanitaria para que no llegue a los civiles, incluso confiscando la propia ayuda, que Estados Unidos será el primero en condenarlo y trabajará para evitar que vuelva a suceder. El secretario de Estado Blinken anunció el viaje de Biden a Israel mientras la situación humanitaria en la Franja de Gaza se vuelve más grave y mientras Israel se prepara para un posible ataque terrestre en el territorio para erradicar a los militantes de Hamas. Blinken señaló que el presidente Biden escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo y cómo conducirá sus operaciones de una manera que minimice las víctimas civiles. Después de visitar Israel, se espera que Biden viaje a Jordania para reunirse con el rey Abdullah y con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. También se reunirá con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado en la Cisjordania ocupada por Israel. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó una resolución propuesta por Rusia que condena la violencia en Oriente Medio, pero no repudiaba los ataques del grupo Hamas contra Israel. Amplía la agencia AFP.
El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el lunes una resolución rusa que condena la espiral de violencia en Medio Oriente, y los embajadores se negaron a respaldar una moción que no señalaba a Hamas por su ataque contra Israel, que dejó al menos 1.400 muertos. El Consejo se reunió mientras Israel se prepara para un esperado asalto terrestre a la Franja de Gaza, después de ataques aéreos y de artillería, que según los palestinos han matado al menos a 2.750 personas. Solo 4 países votaron con Rusia sobre su texto propuesto. Otros 4, incluido Estados Unidos, votaron en contra, y 6 se abstuvieron. Israel pide que antes de cualquier llamado a la ayuda, se designe a Hamas como una organización terrorista. Mientras que el embajador palestino representante de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania dijo que el Consejo tenía un deber moral de actuar en una resolución para frenar el ataque de Israel en la Franja de Gaza, que dijo cobra 12 vidas cada hora. Un segundo texto propuesto por Brasil, con un lenguaje que condena al grupo islamista, pareció tener un apoyo más amplio y se esperaba que llegara a votación el martes por la noche.
2:18, tiempo de noticias de Estados Unidos. Precisamente este país estaría dispuesto a aliviar sanciones a Venezuela siempre que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con determinadas condiciones rumbo a las elecciones venezolanas de 2024. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Estados Unidos está dispuesto a suavizar las sanciones a la industria petrolera venezolana si el gobierno del presidente Nicolás Maduro se compromete a un acuerdo con la oposición que permita en el 2024 unas elecciones presidenciales democráticas, supervisadas por observadores internacionales y con la participación de candidatos opositores. Así lo confirmaron 2 fuentes estadounidenses, incluida la emisión de una licencia revisada del Tesoro. Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos dice textualmente: Estados Unidos acoge con satisfacción el anuncio de los representantes del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de reanudar las negociaciones lideradas por Venezuela en Barbados. Estados Unidos continuará sus esfuerzos para unir a la comunidad internacional en apoyo del proceso de negociación liderado por Venezuela. El pacto entre el régimen del presidente Maduro y la oposición venezolana podría alcanzarse en las próximas horas en Barbados, bajo la mirada estadounidense y con Noruega como facilitador. Por su parte, el gobierno de Venezuela también confirmó la noticia con un comunicado en el que se compromete a retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega. Las negociaciones se iniciarán hoy en Bridgetown, Barbados. El gesto estadounidense contempla una licencia general para que la petrolera estatal PDVSA reanude negocios con Estados Unidos y otros países, aliviando así las sanciones impuestas tras la victoria del presidente Maduro en 2018, consideradas por la comunidad internacional como fraudulentas. Un alto cargo del gobierno estadounidense también aseguró que el acuerdo entre Washington y Caracas no incluye descongelar bienes de Venezuela que actualmente están congelados en Estados Unidos, sanciones impuestas hace 15 años y que se endurecieron bajo el mandato de Donald Trump y tras las elecciones venezolanas del 2018. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que limitará a 60 días la estancia de las familias inmigrantes con hijos en albergues con el fin de aliviar la presión sobre el sistema de alojamiento de la ciudad. La oficina del alcalde también proporcionará servicios intensificados de trabajo social para ayudar a las familias a encontrar un nuevo alojamiento, según un boletín de prensa. Se trata de una nueva medida para tratar de aliviar el sistema de albergues y finanzas de la ciudad, que enfrenta la llegada de más de 120.000 inmigrantes este año. Según la oficina del alcalde, más de 60.000 viven actualmente en albergues municipales.
Por su parte, las familias de migrantes que fueron separadas en la frontera con México durante el gobierno del expresidente Donald Trump como medida para desalentar la migración ilegal recibirían un estatus migratorio temporal en Estados Unidos en virtud de un acuerdo de conciliación que deberá ser aprobado por un tribunal. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El gobierno de Estados Unidos ofrecerá a las familias migrantes separadas en la frontera entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Donald Trump un estatus legal temporal y otros beneficios, y al mismo tiempo prohibirá separaciones similares en el futuro. El resumen de un acuerdo de conciliación presentado el lunes, que tendrá que ser aprobado por un juez, se aplica actualmente a unos 3.900 niños separados de sus padres durante los 4 años de presidencia de Donald Trump, que comenzaron en enero de 2017. Según datos de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, una organización que representa a familias separadas, en una demanda presentada por primera vez en 2018. La cantidad de niños cubiertos por la medida probablemente aumentará, afirmó ACLU, a tiempo de mencionar que el acuerdo es parte de un esfuerzo continuo de la administración del presidente Joe Biden para reunir a las familias separadas bajo la política de tolerancia cero del gobierno Trump, instituida en 2018, que exigía el procesamiento de todos los que crucen la frontera no autorizados. Los organismos de control del gobierno y los defensores de la inmigración han descubierto que las separaciones comenzaron antes y continuaron después del inicio oficial de la política. El acuerdo estará sujeto, reiteramos, a la aprobación de un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce veintitrés minutos, pasamos a noticias de América Latina. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pide a México que no deporte a personas que necesitan protección. Radio ONU informa.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, pide al gobierno de México que garantice que los migrantes y solicitantes de asilo que llegan al país y que pueden tener necesidades de protección no sean devueltos a sus países de origen. Ante la reanudación de las deportaciones de México a varios países, ACNUR recomienda que, previo a proceder con la deportación, se asegure de que la persona no requiere protección internacional, es decir, que su vida o su seguridad no estén en peligro si son retornadas. Desde el mes de agosto, entre 3.000 y 6.000 personas personas llegan todos los días al sur de México y en varias ciudades del país los albergues y otros espacios de recepción están saturados. Según ACNUR, una alta proporción de esos migrantes que transitan por la región huyen de sus países por motivos de violencia, inseguridad y persecución, por lo que pueden necesitar protección internacional como refugiados. La diversidad de perfiles y necesidades requiere de respuestas variadas, el acceso a procesos de determinación de la condición de refugiado que sean justos, rápidos y eficaces, rutas legales y seguras, pero también retornos para aquellas personas que no requieren protección internacional, sostiene la agencia.
En Colombia crece la tensión diplomática entre Israel y el gobierno debido a la postura del presidente Gustavo Petro respecto al conflicto palestino-israelí tras los ataques del movimiento de resistencia islámica Hamas. Manuel Arias Naranjos informa.
Las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a la arremetida de Israel en los territorios palestinos continúan generando el rechazo al gobierno de Tel Aviv, que anunció la suspensión de las exportaciones de elementos de seguridad a Colombia. Lior Hayat, portavoz de la Cancillería israelí, volvió a condenar los pronunciamientos de Petro.
Estamos muy decepcionados por los mensajes que salieron de las autoridades de Colombia. No representan la amistad entre los pueblos. Después de ese tipo de ataque brutal contra los civiles israelíes, esperamos de nuestros amigos condena el terrorismo.
Por su parte, el mandatario colombiano a través de su cuenta de X fue enfático en advertir que Colombia no apoya el genocidio y que no teme suspender relaciones diplomáticas con Israel.
Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta.
Ante esta crisis diplomática con Israel, la Voz de América consultó al ex canciller colombiano Julio Londoño sobre las implicaciones que esto tendría en las relaciones con Estados Unidos, fuerte aliado de Israel.
El presidente Biden ha censurado y ha advertido con enorme preocupación una acción masiva de Israel contra la Franja de Gaza. Entonces, no creo que el hecho de que haya una diferencia entre el gobierno de Colombia y el gobierno israelí vaya a traer consecuencias en la relación entre Estados Unidos y Colombia.
Entre tanto, congresistas estadounidenses como el senador Ted Cruz y la representante María Elvira Salazar expresaron fuertes críticas a Petro por sus posiciones laxas frente al terrorismo de Hamas, rechazo que también ha enarbolado la oposición política a Petro en Colombia, que ha arremetido fuertemente contra el mandatario. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Un tribunal peruano abrió un juicio por presunta corrupción contra el expresidente Alejandro Toledo. La agencia AFP tiene los detalles.
El exmandatario de 77 años es acusado de recibir $35 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión para construir una carretera entre Perú y Brasil.
¿Y qué es lo que le vamos a imputar a Alejandro Toledo? Bueno, que direccionó este proceso de concesión de la interoceánica para que se dé, finalmente a través de una concesión.
Toledo, que niega los cargos, participó por videoconferencia desde el presidio de Barbadillo, donde está recluido tras su extradición desde Estados Unidos el 23 de abril. Solo intervino para corroborar sus datos personales. De ser encontrado culpable, el expresidente enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. La fiscalía ha pedido que se le impida por 9 años ejercer cargos públicos por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.
Ahora con informaciones internacionales. Ha sido evacuado nuevamente el Palacio de Versalles por un aviso de bomba. Europa Press amplía.
El Palacio de Versalles en Francia ha sido nuevamente evacuado este martes por un nuevo aviso de bomba y por razones de seguridad, como se ha compartido en un mensaje en las redes sociales del Palacio, donde han apuntado también que se mantendrá cerrado por el resto del día. Es la segunda vez en menos de una semana que se evacúa el edificio por el mismo motivo. El pasado sábado 14 de octubre, otro aviso de bomba, que terminó siendo falso, provocó la evacuación tanto de Versalles como del Louvre como de la estación de Lyon. Estas alertas se producen en un momento en el que se han reforzado las medidas de seguridad en Francia por el conflicto entre Israel y Palestina y en particular por el atentado yihadista del pasado viernes en un liceo de Arras, en el que un terrorista ruso originario del Cáucaso asesinó con un arma blanca a un profesor e hirió a otras 3 personas del centro. Ese hombre se habría grabado en vídeo para anunciar el ataque y proclamarse leal al grupo terrorista Estado Islámico, lo cual acreditaría la motivación terrorista en el apuñalamiento.
Rusia avanza hacia la revocación de un tratado que prohibiría los ensayos nucleares. La agencia AFP tiene los detalles.
Rusia dio un primer paso hacia la revocación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El martes, los diputados de la Cámara Baja aprobaron de manera unánime en primera lectura la revocación del acuerdo. Este tratado internacional es uno de los tres grandes acuerdos para el desarme nuclear, junto con el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares impulsado en la ONU en 2017.
Así llegamos al final de la primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.